Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, es 18 de octubre del año 2021, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, un Santiago que amanece soleado, muy soleado. No se ve ni una nube en el horizonte, pero las nubes están más bajas, están a nivel de tierra.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta?
Que se cuenta que es 18 de octubre y que marca la agenda, 18. Sin duda. Condiciona el día de alguna manera.
Ya lo dijimos,
sí. Sí, no, pero absolutamente.
Es que la, sí, no, por eso.
Yo diría incluso desde el viernes, porque claro. Como los viernes son...
Sí, pero... bueno,
de protesta es, en el centro.
Ese es un tema que, sí, efectivamente, que no fue demasiado distinto al del viernes anterior. Que sí fue distinto al viernes anterior, pero la verdad es que uno había visto varios documentos, panfletos, flyers, etcétera, etcétera, que daban vuelta, en que planteaba que a contar del viernes iba a ser prácticamente un infierno la región metropolitana y el país, y la verdad es que no lo fue así durante el fin de semana, fue relativamente tranquilo, salvo el viernes, que pasaron cosas, pero tampoco ha sido una cosa.
Se salió de madre.
Qué bruto, ¿eh?
Uno puede, por suerte.
Sí, claro, por suerte.
No tentemos la suerte.
No
la invoquemos.
Pero ahora daría la impresión que la cosa está un poquito más complicada. Por ahora se ve solo gente que corta calles y que con banderas negras y rojas en algunos casos, las manifestaciones que hoy día está mostrando Televisión Nacional, al menos la imagen que nosotros tenemos, son gente que corta la Alameda, también entiendo que hubo un corte en Providencia, pero por ahora son cortes, comillas, relativamente tranquilos. No hemos visto barricadas, ni tampoco hemos visto intervención directa de la policía. Pero sin duda hay todo un ambiente, en muchas partes se van a cerrar a las 4 de la tarde, en otros lugares ni siquiera la gente fue a trabajar, como que se daba el contexto para que esto fuera así, lo que a mí me parece que al final del día terminan, comillas, ganando los malos.
Una bomba de ruido, tengo entendido, en la NEPE, en Eliodoro Yáñez.
De eso no me enteré. Tú siempre sabes más que nosotros desde allá.
Es solo la diferencia de horario.
Claro, exactamente.
Pero bueno, incidentes más, incidentes menos. Ojalá que sea un día relativamente tranquilo y que la gente que siente que tiene que celebrar el 18 de octubre o revivir las protestas del estallido social lo hagan lo más tranquilamente posible.
Sí, sí, eso fuera digamos, posible.
Pero creo que es un día que nadie deja indiferente, que tiene diversas interpretaciones y que ha instalado al país en un lugar que nadie se imaginó, probablemente hace poquito más de 2 años. Eso sin contar la pandemia, evidentemente.
Bueno, es un cambio, es un punto de inflexión del país.
Totalmente.
O sea, no, uno se puede atrever perfectamente a situar este momento como un punto de inflexión del siglo XXI, mirado con la perspectiva
sí,
del tiempo.
Queda tanto del siglo XXI. No vamos a poder verlo completo nosotros.
Uno se atreve a pensar que va a marcar este principio del siglo. Si uno mira así como uno estudia la historia de Chile, ¿qué pasó el siglo XIX? ¿Qué pasó el siglo XX? Esos hitos, 3, 4 hitos, no sería raro que este fuera.
Sí, también, no, que va a ser.
Sería muy curioso.
Sin duda.
No,
o sea, claro, sí.
Sin duda, una revuelta que nos marca, que provocó discusiones políticas inusitadas y que motiva finalmente el proceso constitucional, ¿verdad?, que estamos viendo y que hoy comienza ya el trabajo de redacción de contenidos de la Constitución.
Yo lo he dicho varias veces, me parece un despropósito asociar la discusión constitucional a un estallido violento, pero en fin, hay distintas opiniones. Me llamó mucho la atención el viernes, en el debate de Archie, cómo Gabriel Boric se negó a decir que había que iba a celebrar el 18 de octubre.
Dijo conmemorar,
pero dijo que era una fecha compleja por la violencia. Me llamó mucho la atención su prudencia. Nosotros,
¿a ti te hubiese gustado que, o sea, es indudable que el proceso constitucional está asociado al estallido social? Probablemente no hubiese sucedido de otra manera. ¿A ti te habría gustado, por ejemplo, que se asociara la fecha a la marcha,
sí, a la marcha 25,
pacífica, digamos,
a la marcha 25. O sea, yo creo que eso sí que era un verdadero símbolo porque ahí salió.
Quizás, bueno, hubiese convocado más, no habría sido tan. Claro, es que
para el inicio de la discusión constitucional.
Claro.
Claro, lo que pasa es que las fechas.
No el acuerdo tampoco, sino que la marcha masiva.
La marcha masiva, sí.
Las fechas sí. no tienen ningún efecto real, pero sí muchas connotaciones.
Simbólico, claro.
Simbólico, eso está claro, ¿cierto? A nadie podría decir, oye, qué importante que parte el 18, oye, da lo mismo, tocó el lunes. No, pero sabemos que sí, y sin comparar uno con otro, sencillamente haciendo analogías, o sea, paralelos, imagínense lo que significó desde el punto de vista simbólico, porque no es más que eso, insisto, una fecha, el 11 de septiembre.
Claro.
Olvídate el poder de la fuerza, que si el quiebre institucional, porque ocurrió, no, dejemos eso aparte. ¿Qué significó? Para mí, por lo menos, que es una fecha nauseabunda, digamos, como el 11 de septiembre del 73, para mí era imposible nombrarle a la calle, te lo digo sinceramente. Entonces, porque dividía, porque me parecía que nos ponía a un lado a unos y a otros, porque me parecía un error, me parecía una provocación tener una calle 11 de septiembre. Partir este proceso que tiene que ser, ojalá, foja cero en muchas cosas, pese a que tiene muchas cosas, acuerdos que no van a poder estar fuera, tiene que ser justamente el origen el que nos convoque. Si el origen de la Constitución del 80, más que la técnica, el origen era el espurio, el origen era el que era ilegítimo, tenemos que darle todas las posibilidades de legitimidad al inicio de este proceso constitucional, para que si empezamos dejando afuera una parte, es un error táctico y es un error enorme, es un gustito torpe y casi infantil.
Sí. Lo otro que con todas las reflexiones que hubo durante el fin de semana, diferentes visiones sobre el 18 de octubre de hace 2 años, creo, y todo lo que vino después. Evidentemente que está la discusión de la legitimidad o no de la violencia, la destrucción, todo lo que sufrieron tantas personas, de lado y lado. Pero creo que la discusión, un poco lo que dice el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las violaciones a los derechos humanos, del mal actuar policial. ¿Y sabes lo que me pasa? Que creo que la lentitud de la justicia para resolver esos casos de la manera que corresponda resolverlo. Sé que había una pandemia entre medio y que las cosas no son fáciles de investigar con un año de pandemia. Pero aún así, la lentitud de los procesos, sean 10, 15, 100 o miles los que haya en la justicia, no resolver eso, habiendo pasado en algunos casos casi 2 años, otros son más recientes, evidentemente, porque las manifestaciones siguieron por muchos meses, digamos. Entonces hay casos mucho más recientes, de un año y algo. Dejan instalada la sensación de impunidad, de descontento, de que no se hace justicia, de la inequidad. Hace un flaco favor, no solo a las personas, por ejemplo, que perdieron los ojos, no solo eso, sino al ambiente en general, es que la justicia actúe tan lento, el que no se dediquen más, quizás más recursos, ¿verdad?, para resolver rápidamente esos casos también.
Consuelo, yo tengo la tendencia a estar de acuerdo contigo, o sea, no tengo la tendencia, estoy de acuerdo contigo en ese tema. Yo le agregaría, pero yo sé que tú también lo piensas así, yo le agregaría el hecho de que, por ejemplo, todavía no sepamos cuál fue, quiénes quemaron el metro y todo ese tipo de cosas, también forma parte de la misma lentitud. Pero
sí. Pero, todos los procesos.
Está claro, por eso. Sí, porque tú, como mencionaste, solo los de derechos humanos, por eso te decía que por eso que decía que yo estaba seguro que tú estabas de acuerdo en eso. Pero también tengo una mala sensación respecto de algo. Tengo la mala sensación de que finalmente, y en este caso, mi sensación, y por favor, es completamente personal, no, sí, se basa solo en algo de información y mucho de percepción. El Ministerio Público no ha actuado todo lo entusiasta que uno hubiera esperado, básicamente porque probablemente en muchos casos lo que hay es negligencia, hay errores, hay malos procedimientos, pero no necesariamente hay dolo, que es lo requerido para que se considere que hay una conducta criminal que sea punible. Y yo tengo la sensación que ese es un resultado que la comunidad no espera. O sea, la sociedad no espera ese resultado. La sociedad espera condenas u omisiones, pero que en algún minuto diga, mire, sabe que ocurrió tal hecho, se usó mal tal elemento disuasivo, y eso provocó lesiones, pero estas son constitutivas de un delito menor y no son constitutivas de un delito que merezca una pena grande de cárcel. Yo creo que el temor a la decepción por el resultado de esos procesos, en términos que tenemos una justicia que, buena o mala, establece penalidades para faltas, y el que finalmente quedara la sensación de impunidad a partir de que quienes sean condenados reciban penas que no son aflictivas y no vayan a la cárcel, o que, dada su irreprochable conducta anterior, no cumplan penas de prisión. Entonces tengo la sensación, insisto, una sensación de que el Ministerio Público se está haciendo un poquito leso, esperando que el tiempo pase.
Claro, puede ser, pero el efecto de no cerrar los procesos con la evidencia con la cual se cuenten, con la mejor investigación que se pueda, dadas las circunstancias, creo que las consecuencias de no cerrar los procesos es lo mismo, es la sensación de impunidad.
No puedo estar más de acuerdo contigo, que es por lo demás lo que decía
Entonces
Mico.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué es mejor?
Claro, no, pero es que, a ver, ¿qué es mejor? Eso, que estamos pensando en el bien de la comunidad en general, con un eventual costo que tenga que pagar el Ministerio Público por no haber sido capaz de llevar las investigaciones hasta donde la sociedad esperaba, o esta demora que, comillas, no le hace tanto daño al Ministerio Público, pero sí genera un gran daño social.
Exacto.
Entonces, estamos eludiendo.
Oye, respecto a lo de hoy, perdón que los traiga hoy... con lo que ha pasado y con lo que pueda pasar, y en función de las candidaturas, para entrar también en esa materia, ¿sí? Porque que de las encuestas, etcétera, etcétera, yo sé que hay una preocupación importante en el comando de Boric, a que hoy se salga de madre, cosa que afortunadamente hasta ahora no está pasando y nadie quiere, y naturalmente él no quiere. No quiere, supongo, porque no solo porque
no solo por conveniencia.
No solo por convicción, sino por conveniencia, supongo. Porque me imagino que imagínese una de esos días horribles que tuvimos después de 18, eso que la violencia parecía muy fuera de control. Naturalmente, no creo que le afecte a él. O sea, perdón, no creo que le sirva mucho electoralmente, está a 33 días de la elección, porque probablemente, no lo sabremos con exactitud, quizás nunca, el alza que está teniendo José Antonio Kast tiene que ver con un discurso. No que la gente se ha vuelto más de derecha, sino con un discurso que sintoniza en un grupo de personas, justamente, y el discurso se centra en ofrecer, supuestamente, ofrecer cualquier cosa, pero la oferta está en restituir el orden público, poner fuerza y restituir un Estado de Derecho que muchos sienten que se ha perdido en algunas partes del país. Entonces, un lunes muy violento puede tener efectos electorales.
Sin duda.
8:16.
Ayer se conocieron públicamente dos encuestas, la encuesta Academia y la encuesta Pulso Ciudadano. En una de ellas, en la encuesta Pulso Ciudadano, se mantiene en primer lugar Gabriel Boric, sube al segundo lugar José Antonio Kast, o se consolida en el segundo lugar José Antonio Kast. Esa encuesta es quincenal, entonces no estaba tratando de abrirla, pero no sé por qué no se me abre.
Yo la tengo abierta.
Sí, esa encuesta.
Te leo aquí, aparece 21-3 Boric, 16-3 Kast.
13,
es que los números están tan chiquititos.
13 y algo.
13-2 me parece, disculpa, o 3. Proboste, 7-3, que es muy impresionante.
Claro.
Sebastián Sichel, pegadito a los 6 puntos de. O 5 puntos son.
De París.
Sí, perdón, porque los números. Sí,
está lo mismo, pero.
Sí, París y 5, perdón. 5.
Sí, París y 5.
Entonces, más cerca de París y que de Proboste. Ese es el hecho.
Sí, en el caso de la encuesta del Pulso Ciudadano, pero sí. La encuesta Academ tiene un hecho más fuerte, y que es que, dentro del margen del error de la encuesta, todo lo que queramos decir, pero por primera vez José Antonio Kast se coloca en primer lugar. Y eso también ratifica que Sebastián Sichel cae al cuarto lugar, pero ubica a pucha, tengo un problema con
yo no tengo, eso sí que la tengo.
Estás con problema con la encuesta.
Tengo problema con mi teléfono,
¿no? Número chiquitito. No, yo tengo Kast aparece con 21, Boric aparece con 20, Jasna Proboste con 12, Sebastián Sichel con 7, Parisi con 6 y Marco Enrique Surinami 4. Eso es
Eduardo Artés 3 triplica su apoyo la semana anterior en el caso de la encuesta
Kast. Sí, eso es verdad.
Triplica, sí. O sea, si uno tiene que pensar quién
tuvo una encuesta, un cambio... eso sí que tiene tres cosas. Artés queda fuera del margen de error, pero tiene 3,7 claro, puntos.
No, pero si uno fuera mañoso para titular, diría sorpresa en la encuesta Kast. Eduardo Artés triplica su apoyo. Eso podría ser un titular tergiversado.
Ahora, es bien impresionante si uno mira las curvas invertidas. La de Kast con la de Sichel, que parece ser casi como un trasvasije lineal, completo, de un lado a otro. Lo que pierde uno lo gana el otro. Y eso sí que cuesta creerlo, porque yo no sé, faltan 33 días, falta un mes. Pero mucho votante de Sichel, si es que se desilusiona y decide partir de ese lugar...
No, yo creo que ya decidió.
Pues por eso, si decide partir, no sé para necesariamente que todos vayan a decidir mantenerse
en
la derecha.
No, yo creo que a nivel de
Proboste. A Proboste también tiene que ir un porcentaje importante de ellos. Diciendo,
pero
bueno,
se ha ido poco. Eso a mí me
claro,
llama la atención.
Claro. Por eso llama la atención. Que Jasna Proboste incluso desciende un poquitito esta semana. Ahora, en un margen muy chiquitito, sí, que no da para hacer noticia. Me refiero a la misma Jasna Proboste.
Sí, pero en el fondo Jasna Proboste se estabilizó en torno a los 12 puntos. Lo que pasa es que en esto sube y baja, piensa tú que Jasna Proboste estuvo en 13 y bajó a 9. Dos veces ha estado en 13. O sea, piensa tú que ella en la medición del 30 de julio, Jasna Proboste tenía 13 puntos según la encuesta Kast. Del 27 de agosto, de nuevo volvió a tener 13 puntos, entre medio había caído a 9 puntos. Entonces, en el caso de Jasna Proboste se nota un cierto serrucho bien impresionante. En el caso de José Antonio Kast no hay serrucho. Solo hay alza a contar de los 7 puntos que tenía, sí, de los 7 puntos en los que empieza el 30 de julio.
En un mes duplica.
De ahí para adelante empieza a moverse. Claro, si piensas tú que el 30 de julio es la primera medición con 7 puntos y ahora tiene 20, el 14 de octubre tiene 21 puntos. O sea, triplica en 4 meses triplica.
Sí, hay que poner atención ahí a que la lámina que estamos leyendo de la Kast, sí, y poniendo todos los paños correspondientes de este tipo de encuestas, de los márgenes de error que tienen, qué capacidad predictiva, en fin, porque tienes un 27% todavía no sabe, no responde,
cierto,
no votaría.
No, sí, eso es...
Entonces, si tú eventualmente sacas ese, y cuando estamos a un mes y una semana, ¿verdad?, de las elecciones, si tú sacas todo eso y corriges, que es la siguiente lámina de la Kast, la 10, es que la tienen abierta.
Se llama entre claro, quienes señalan preferencia, o sea, base 100.
Exacto, claro, base 100, si le sacas él no sabe, no responde, no ha decidido.
Pone el conjunto solamente gente que manifestó una preferencia determinada, o sea, los blancos, exacto, los que no saben y no dejan fuera. Allí es interesante la tendencia.
Tiene 29% de Kast, 27% de Boric, 16% de Proboste, 10% de Sichel, 8% de Parisi, 6%
de
Marco Enrique Jominami,
y Artés
4%.
El profesor Artés ahí cuatriplica, pasa de 1 a 4. Oye, lo que se habla poco, y me imagino que dentro del comando sí se habla mucho de estar en el valor que puede tener esta encuesta, que no es decisorio, porque por todo lo que hemos dicho cada semana, es que la candidatura de Boric tampoco despega, más bien está...
No, está en una meseta.
Y si en meseta está en su número más bajo desde el 27 de agosto.
Sí, pero si consideras los márgenes de error, está en meseta.
Estuvo en 34...
Tienes razón.
Estuvo en 34 el 16 de septiembre, estuvo en 31 el 24 de septiembre, estuvo en 30 el 1 de octubre, estuvo en 29 el 8 de octubre y está en 27. O sea, viene lentamente un poquitito hacia atrás, lentamente. Las tendencias importan. Y otro asunto que es muy importante, que no es no es cuantitativo, sino cualitativo, estas encuestas, a mi juicio, sí generan ambientes políticos.
Claro.
Sí generan una
suerte. Que las encuestas no sean buenas, pero.
Claro, pero arman una realidad pero política.
Crean una realidad, claro, por supuesto. Por supuesto.
Si no, pregúntenle a Sichel.
Claro.
¿Te fijas? Sichel parece un. Con todo el respeto que me merece la gente que trabaja allí y los que lo siguen a él, un funeral electoral más que una campaña electoral. El ánimo, pese a que me cuentan que el candidato está de muy buen ánimo, él cuesta saber en qué se afirman y porque el ambiente es demasiado desfavorable y en base a qué, a las encuestas, con todo lo imperfectas que pueden ser. Entonces sí generan ambientes políticos.
Sí. No me cabe ni la más remota duda de eso.
Un ambiente desfavorable también porque se le ve más cercano, o sea, además de todas las circunstancias que hemos conocido y que ya van en tres semanas probablemente de perder un poco la agenda de la campaña.
Impresionante.
Las cosas que suceden en La Moneda, porque es el candidato de la coalición de gobierno.
Finalmente. Claro, finalmente, claro, se plantea el candidato oficialista y yo sé que Sichel se molesta mucho cuando los periodistas hablan de que es el candidato oficialista y dicen, ¿cómo es el candidato oficialista si ni siquiera los parlamentarios oficialistas me apoyan? ¿No?
Pero es el candidato, claro, es lo que se conoce en las definiciones como el candidato oficialista, es el candidato de la coalición de gobierno.
Estoy de acuerdo.
Ni más ni menos, ¿verdad?
No se me ocurre otra definición. No, si estoy completamente de acuerdo contigo, solo no. Buscaría otra definición, pero no.
El candidato del gobierno no es porque el gobierno esté apoyando o no apoyando, no se trata de eso.
Pero
se trata
más cercano, yo estoy de acuerdo. No.
Son los mismos partidos. Persona, no es un garabato decir eso, ¿verdad? No es una mala palabra.
Sí. Una persona que trabaja en ese comando me contaba que yo le preguntaba cuál ha sido el juicio de ellos, el punto de inflexión, si el famoso 10% retirado y no dicho, si la supuesta, no sé, cercanía con la industria del gas o el lobismo, lo que usted quiera, ¿cuáles de los hechos que hemos escuchado puede ser que más afecta? Y se quedó pensando un rato y me dijo, este gobierno es un palo sucio, por no decir un palo con...
Y eso es verdad, no
hay de dónde agarrarlo. Y es una complicación enorme, porque el gobierno ha tenido dos o tres semanas también para el olvido.
Para el olvido.
Y el presidente de la República, ¿qué decir? Entonces, si tú lo haces una atribución relativamente directa, o más bien directa, bueno, te afectan tus errores y los del gobierno que supuestamente te respalda. Entonces, por lado y lado te pegan y eso le ha afectado
mucho.
No,
y te pega... Bueno,
oye, pero esto del gobierno...
Un segundo, sí, a propósito de gobierno. Ya sé para dónde vas.
¿Puede ser o no?
Revisando Pulso Ciudadano, que yo creo que no se nos tiene que olvidar, ¿cuáles son las preocupaciones de las personas? ¿Cuáles son los temas que le interesan a las personas cuando tienen que escoger los tres principales o qué sé yo? Y salud sigue estando arriba, ¿verdad? Pandemia y probablemente ahora todas las cosas atrasadas de las enfermedades, en fin, de las operaciones, de cómo las personas van a poder recuperar un track normal de su salud, de las atenciones, como decía. La delincuencia sigue en segundo lugar, un poquito, bastante más bajo que en septiembre, que hace un mes atrás, en el Pulso Ciudadano. Pero sigue siendo la segunda preocupación, salud, delincuencia, por lo tanto, seguridad, digamos eso. E inmigración, que ha bajado un poquitito, pero sigue siendo la tercera. Entonces, ¿cuál es el candidato que más toca esas teclas? O sea, por lo menos las dos segundas.
Yo me refería a gobierno, a la denuncia hecha anoche por Canal 13.
Esa es la cuarta preocupación, dice corrupción.
Tú querías hacerlo con...
Yo quería cerrar con el tema de encuestas, quería cerrar con dos puntos de encuestas que yo he visto, de encuestas más... digamos, no tan pública, o sea, que no se hacen públicas, pero hay varios elementos. El primero, tres encuestadores en rigor, me han dicho que están empezando a notar una disminución del rechazo a Kast. Eso tiene que ver con lo que planteaba Matías recién, el ambiente que generan las propias encuestas. Es decir, yo a mí me carga Kast porque yo sé que nunca Kast va a llegar a ninguna parte. Ahora, si Kast puede llegar a alguna parte... Bueno, ya
lo evalúo.
Ya lo empiezo a evaluar. O sea, no tiene ningún costo decir que no votaría jamás por Kast. Ninguno. Porque no va a ganar.
Yo debo decir de una manera más incorrecta. Yo he escuchado y he visto y he presenciado gente de derecha que no es partidaria de Casa así tradicionalmente, para los cuales dejó de ser un pecado decir que votarían por Casa en un escenario posible.
¿Y
era una mala palabra en mucha gente hace un mes, y hoy día es una posibilidad.
Y el otro elemento, que empieza a aparecer con se mantiene con fuerza absoluta, es que Kast no gana, lo pongo por la positiva, Boric gana en cualquier escenario segunda vuelta. En cualquier escenario de segunda vuelta. Es más, algunos me han dicho, y de hecho creo que se refleja en alguna de las públicas, en una eventual segunda vuelta, si eventualmente Sichel pasara a segunda vuelta, tiene mejor sí. desempeño frente a Boric que Kast.
Más que por el desempeño, por el rechazo de Kast.
Claro, por eso, es que es el punto. Entonces, por ahora, puede ser, por todo el mundo puede estar muy contento con el resultado que muestra Kast, pero por ahora, y hay que poner el énfasis en el por ahora.
Todo el mundo que vota por Kast estará muy contento.
Vota por Kast. No, todo el mundo que vota por Kast y todo el mundo que vota por Boric. Porque todo el mundo que vota por Boric, perdón el consuelo, todo el mundo que vota por Boric dice, qué mejor rival en segunda vuelta que alguien a quien estoy completamente seguro de ganarle.
Ahí tú incluyes a Nicolás Ibáñez, que es como un tercer subconjunto.
Yo quería entrar en ese subconjunto. Pero a ver, ¿tú qué entendiste de Ibáñez? Yo entendí que Ibáñez quería que esto se pudra todo rápido para que nos deshagamos del problema, comillas.
Eso entendí yo.
Yo también entendí lo mismo. Pero es curioso, porque Nicolás
Ibáñez... sea rápido, salgamos de este mal trago y que gobierne la izquierda extrema para que destruya el país y así este país se dé cuenta de gobernar. Pero la caricatura.
Fácil decirlo detrás de miles y millones de dólares.
No, pero más que eso.
Qué responsable más grande. No que le guste una opción u otra. Qué responsable decir, dejemos que esto se pudre, pues salimos adelante. Claro, porque mientras se pudre, yo estoy probablemente en una situación particularmente cómoda. Mientras se pudre, habrá gente que se va a morir de hambre. Entonces me parece una irresponsabilidad este señor.
Pero yo te agrego otro elemento.
Si es que él considera, me parece frívolo. Si fuese verdad que se pudre.
Oye, además, más que irresponsable, lo encontré de una frivolidad y un infantilismo. Rayano era en que yo le dedicaría tiempo a otras cosas.
Pero déjame hacer un solo punto, porque yo me gusta mucho pensar en las evidencias. Él es porteño, él es de Viña y siempre ha tenido un especial afecto por Valparaíso, intentó hacer negocio en Valparaíso, y Valparaíso es un gran ejemplo de cómo se elige a alguien, Jorge Sharp, que no se caracteriza precisamente por ser el mejor alcalde de la historia, ha tenido un montón de problemas, pero ha utilizado muy bien y ha beneficiado a mucha gente de esa comuna, y pese a que en términos de manejo objetivo uno ve el centro de Valparaíso, uno ve el déficit, uno ve la cantidad de juicios que tiene, la cantidad de juicios que pierde, etcétera, etcétera, y uno dice...
Pero también uno ve una elección que le va estupendo.
Exactamente, ¿y por qué le va estupendo? Porque él efectivamente utiliza gran parte de los recursos que tiene para... Yo lo voy a decir en positivo, porque no quiero atribuirle intenciones a Jorge Char, para mejorar las condiciones de vida de la gente que está en los cerros, tras los cerros de Valparaíso, en los campamentos de Valparaíso. Gran parte de los recursos municipales se han destinado a eso, a entregar títulos, a llevar agua, a un montón de cosas. Ha generado déficit en otras partes, puede ser, a mal administrado puede ser, pero él puso como objetivo el entregarle bienestar a una parte importante del electorado. Un gobierno del Frente Amplio o de quien fuera puede hacer exactamente lo mismo, y puede hacerlo bien o mal, no quiero entrar en esa calificación, pero la experiencia empírica que conoce muy bien Ibáñez, porque es la de Valparaíso, no resultó como él supone que va a resultar. ¿Por qué cree entonces que el país va a resultar así?
Oye, 8:32, no podemos pasar de largo de la denuncia de anoche de Canal 13, porque puede eventualmente tener alguna repercusión política desde el gobierno.
En el gabinete, claro que sí.
En el gabinete, porque Canal 13 hizo una denuncia respecto de la intromisión de Carla Rubilar y su ministerio y su equipo, o más bien cómo el equipo de Carla Rubilar está ayudando a la campaña de su pareja, que es Cristian Pino. Se lo preguntan a Cristian Pino, él dice que no participa, pero Canal 13 muestra mensajes que hablan de lo contrario, hablan más bien de una intervención, de un trabajo en horas de oficina, con la utilización de recursos del gabinete de Carla Rubilar en favor de esta candidatura de su pareja, por Renca, por Lampa.
El 8, ¿no?
No, yo creo que no es el 8. Yo me acuerdo que era Lampa, Quilicura, no sé si es el 8. Y ahora, había cosas bien complejas, pues. Por ejemplo, preguntándole a la ministra, vamos a suponer que la ministra nos diga hoy día que no es ella que le suplantaron la personalidad, de lo contrario es muy complicado. Porque dice ahí en algún momento, ya, juntémonos, tengan cuidado con el Zoom, escóndanse bien en las oficinas para que no los escuche nadie. Ministra, ¿podemos ocupar su oficina? La Moneda, pues, ¿eh? Estamos hablando del Palacio de la Moneda. En favor de una candidatura, cuando está más que claro, y la Contraloría lo ha dicho varias veces, y no hay que reafirmarlo mucho más, todos lo sabemos, la prescindencia que tiene que tener un gobierno y los funcionarios de gobierno, y cómo, y de otra pregunta, ¿de dónde sale esa información? Sin duda que alguien que está picado dentro del equipo, que lo obligan a trabajar por algo que no quiere y en favor de esta persona. Tendrá que hablar Carla Rubilar, que hasta ahora, bueno, ese reportaje no quiso hablar, y en una de esas puede haber movimientos en la Moneda.
Habló su equipo en el reportaje, ¿eh? Mandó como un escrito.
¿Tú crees que da para
eso? Sí. Perdón, puede ser.
Puede dar, ser. No digo yo que tiene que ser, no sé, pero que puede dar perfectamente. O sea, ¿alguien sorprendería que tuviera que dejar el gabinete?
Bueno, salió a explicar parte de su equipo. Todo esto es muy asociado al equipo de comunicaciones, sí. con chats que son del equipo oficial de comunicaciones.
Sí, es el distrito 8, me lo chequeé.
Es el distrito 8, sí.
Gracias.
Y otros chats aparte de la campaña, digamos, no sé, pues, prensa Pino o no sé, diferentes, marketing Pino. Pero dentro del chat de comunicaciones y en horario de oficina se hacen todas estas coordinaciones, en fin, minutas, gente que se ofrece para trabajar, redactarle minutas con contenidos, la propia ministra, diciendo, bueno, yo creo que estos son los temas que te van a tocar en esta entrevista, entonces otros colaboradores, o sea, otros trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de Comunicaciones, diciendo, está lista la minuta para la entrevista del candidato, en fin. Lo que se plantea es que esto en realidad no se hace en horario de oficina, que se hace fuera del horario de oficina, que se hace en horario de colación, y eso es lo que dicen en la explicación que mandaron por escrito.
Hay un anuncio
que dice que el diseñador dice, no, estoy colapsado, no puedo hacer los trabajos del ministerio porque estoy trabajando para la campaña de Pino. Entonces... no
que,
se puede.
Que la única forma, qué impresionante, como la única forma que hay de conocer estas cosas es a propósito de los desencantados.
Uy,
o los molestos.
Los molestos. Esa es la fuente.
Oye,
chico, el tema.
Dice que son todos sus amigos, que son colaboradores, que son gente que lo quiere y que lo ayuda ad honorem.
Hay alguien que no lo quiere mucho, aparentemente, lo que está haciendo.
Que no los
dentro del ministerio.
Pues tenemos que convenir que es un tema chico, pero que tiene un símbolo más grande.
El TIP
tiene una significación más grande, porque dos horitas de una ayuda comunicacional o de publicidad no va a desestabilizar ni va a moverle la aguja al Estado, ¿no es cierto?, sus recursos. Pero lo que simboliza, y como está presentado ahí, la ministra tendrá que hacer sus descargos, es sumamente impresentable.
8:36. Oh my God.
Mita es el único rentacar que quiere que viajes con ello. Puedas volar aún más lejos, porque Mita es el único rentacar que acumula millas en la Tampaz. Entra a mita.cl y conoce las mejores alianzas, beneficios y descuentos para tu arriendo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio y tu historia.
Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte, y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H's.
Si si tuviste un problema?
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y presentamos al constituyente Felipe Arboe en un día donde se inicia ya la discusión de fondo, habiendo utilizado los primeros 3 meses para tener los reglamentos adecuados, el marco de la cancha, y ahora ya a discutir los temas. Felipe Arboe, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
¿Felipe? ¿Tenemos algún problema
con la...? No, pero sí estaba, así que...
No, estaba. Tenemos un problema con la comunicación, eso es lo que quería decir. Recordemos que es constituyente por Ñuble, región por la cual fue senador. Recordemos que es una circunscripción que ahora se dividió, es nueva. Antes se creó la provincia de Ñuble, pero en la región de Ñuble.
Era todo Biobío
y ahora son dos, Biobío y... Y ahí sí tenemos...
Ahí está su representante. Felipe, buenos días, ¿cómo
ahí
estás?
Ahí está.
Hola, ¿qué tal? Matías, Nicolás, Consuelo, gusto saludarlo.
Igual.
Algo pasó aquí.
Déjame partir antes del fondo, otra cosa que es de forma, pero para despejarlo, que parte hoy día 18 de octubre, ¿qué sensación te deja a ti por los significados que tiene?
Bueno, un día difícil, no es un día para celebrar, es un día donde se recuerdan hechos de mucha violencia, yo diría un quiebre de la forma de relacionarnos en sociedad, y que espero no sea validado ni legitimado por aquellos que de una u otra forma participamos en la actividad pública. Así que bueno, yo suelo sacar lecciones a partir de eso. Lamento que ya a 2 años de haberse cumplido, digamos, esta situación, o de haberse realizado este estallido con hechos de violencia, no se haya logrado identificar a los articuladores, digamos, principales de los hechos que pusieron en jaque el Estado de Derecho, digamos, un día como hoy, digamos.
Hoy día empiezan a trabajar en la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Va a haber algún, no sé, momento dedicado al 18 de octubre? ¿Cómo va a ser esta tarde?
No sabemos, la verdad que no lo sabemos, Consuelo, porque eso lo maneja la mesa. La mesa es la que va a ver, digamos, cuál es la tabla. Hasta el minuto estamos convocados solo por efectos de tener una sesión informativa, nada más, que nada más de 3 a 4:30, y porque ya las comisiones comienzan a constituirse hoy día algunas y mañana otras. A mí me toca mañana a las 3 de la tarde se constituye la comisión que yo pertenezco, que es la Comisión de Derechos Fundamentales. Así que, como digo, es una sesión simbólica hoy día.
Dice que solo harán uso de la palabra los integrantes de la mesa directiva hoy día.
Claro, y la verdad es que, bueno, yo en eso, como digo, yo no le rindo homenaje al 18 de octubre. Yo prefiero el 25 de octubre, que la gran manifestación ciudadana, o el 15 de noviembre, que es el acuerdo político que dio origen, digamos, finalmente a la Convención Constitucional. Creo que uno tiene que tratar de resaltar, digamos, aquellos momentos más de unidad que de temor, violencia e incertidumbre.
Pensaba que probablemente la Comisión de Derechos Fundamentales es, bueno, sin desmerecer ninguna de las comisiones, obviamente, pero entre la de régimen político, por una parte, y la de derechos fundamentales, son de las más importantes, me parece, de la convención. ¿Cómo anticipas el trabajo que se va a desarrollar ahí, por el grupo que está participando? ¿Qué nos puedes adelantar?
A ver, yo creo que primero la diversidad en la integración de la Comisión de Derechos Fundamentales es tremendamente relevante y probablemente va a ser decisiva al momento de la discusión, tanto de fondo como el tono de la discusión. Es la comisión más grande, más de 30 integrantes, probablemente va a funcionar en 2 subcomisiones, lo que yo estoy pensando que puede ocurrir para poder hacer un trabajo más eficiente. Y bueno, vamos a discutir desde la naturaleza de los derechos, la cantidad de ellos, la justiciabilidad de los mismos y adicionalmente vamos a tener que discutir temas tan diversos como desde los derechos digitales hasta el derecho de agua, la libertad, el derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, educación, salud, pensiones, que son los temas más relevantes. La pregunta que uno tiene que hacerse es si vamos a asumir la lógica de tener una especie como de inflación de derechos que no seamos capaces de cumplir, o, por otro lado, aquellos que plantean que mejor no consagrar los derechos en la Constitución que no seamos capaces de cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Y yo creo que vamos a tener que trabajar fuertemente mirando la evidencia, de evidencia comparada, y viendo cuáles son las capacidades que tenemos como país, como Estado, de verdad, para poder garantizar derechos y no solo consagrar libertades.
En ese sentido, en la mecánica de funcionamiento, capaz que no esté determinado todavía, pero en la mecánica de funcionamiento, por ejemplo, ¿la comisión va a proponer textos o va a proponer temas de discusión a la convención?
La comisión al final tiene que proponer textos, artículos
definidos, digamos.
Claro, al pleno, evidentemente. Vamos a partir probablemente de lo general o particular, vamos a dar una discusión respecto a la extensión de los derechos, etcétera. Luego se van a poner los temas probablemente de cuáles son los derechos o cuáles deberían ser los derechos consagrados, y luego de eso iremos bajándolo, digamos, ya al articulado fundamental, porque al final del día las constituciones requieren claro. de artículos.
Ahora, el insumo que debería llegar desde la Comisión de Derechos Fundamentales a la convención sería un articulado escrito que enunciara los derechos y que estableciera eventualmente su justiciabilidad o no, que probablemente es uno de los puntos más fuertes, antes inclusive de aquel punto respecto a hacemos un catálogo amplio incumplible o un catálogo restringido cumplible, porque finalmente la justiciabilidad de los derechos son los que finalmente van a hablar de hasta qué punto esos derechos puedan o no garantizarse.
Claro, lo que pasa es que ahí hay que tomar una definición que tiene que ver con una discusión filosófico-política, que es si vamos a tener un texto constitucional que va a intentar resolver el acceso de derechos de los ciudadanos sobre la vida de política pública, o lo vamos a dejar, por ejemplo, a las sentencias judiciales. O sea, en definitiva, mire, ¿sabe qué? Consagrémoslos todo, pero la justicia determinará cuál se puede cumplir o no. A mí me parece que eso segundo sería una renuncia de la política, claro. Una renuncia a la política, pública. En consecuencia, que además, ha habido experiencias con Ecuador, Colombia y otros países donde se ha ocurrido eso. Mientras que hay otros, con el caso español de la Constitución del 78, que más bien optó por establecer un conjunto de derechos donde en general, y digo en general porque hay casos de justicialidad, en general están ciertamente garantizados, digamos, por la política pública. En consecuencia, creo que uno tiene que tener un equilibrio en esto. Ahora, como toda constitución, vamos a funcionar en 7 comisiones, pero esto no es la suma de la redacción de artículos de cada comisión, porque al final tiene que ponerse de acuerdo. O sea, lo que consagremos nosotros en derechos fundamentales tiene que tener una correlación con los principios y valores constitucionales.
Tiene que haber una armonía general del texto.
Claro, porque las constituciones son textos armónicos, son coherentes, son un todo. En consecuencia, se requiere, como digo yo, después una armonizar, digamos, cada articulado completo, para que sea coherente.
De hecho, entiendo que va a haber una comisión de armonización al final. Estamos conversando con el convencional constituyente Felipe Arboe. Respecto de este catálogo de derechos, ¿hasta dónde llegar con derechos que sean cumplibles y no que sean una mera palabra escrita en un texto? ¿Cómo ves tú la presión externa, la presión social? Porque estamos en tiempos donde lo posible no es importante, es lo que se enuncia lo importante, y lo que se enuncia, pese a que no sea cumplible, se empuja hasta que se cumple, páguese lo que se pague, costo que sea. Y el cuarto retiro, aunque no es ámbito de la constituyente, es el mejor ejemplo. Todos de acuerdo que es pésimo, pero se hace igual. ¿Por qué? Porque es imposible no cumplir con las expectativas sociales, populares. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ustedes no están ajenos al contexto ni a la presión electoral, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es evidente que en la primera parte de la convención, me refiero a la primera parte de esta segunda parte, es decir, de aquí a las elecciones presidenciales, vamos a estar muy tironeados, o principalmente aquellos que están trabajando activamente en candidaturas presidenciales, por la presión electoral. Y por tanto, el riesgo inflacionario de derechos es enorme. No obstante, creo que una discusión más bien pausada, reflexiva, nos debe llevar a instalar un catálogo de derechos, no solo que sea cumplible, sino también que pueda ser un desafío, ojo con esto, un desafío para la política pública, es decir, ampliar el catálogo, pero teniendo grados de racionalidad adecuado. Y segundo, yo creo que es súper importante también que el debate, tratemos, esto puede ser más bien algo voluntarista, pero tratemos de que esté ajeno más bien de la presión de redes sociales, que va a ocurrir. La pregunta es cómo logramos que los y las convencionales entendamos que nosotros no vamos a ser candidatos a nada, y por tanto, justamente, ese tipo de prohibición electoral futura se hizo pensando en que la reflexión debería ser ajena a ese tipo de presiones. Ojalá que eso se cumpla en la era donde lamentablemente hay muchos que les interesa ser más popular que hacer lo correcto para el país, o bien que se evalúa el éxito o el fracaso o la responsabilidad no de una persona de acuerdo al nivel de tweets, likes o no sé, me gusta, digamos, de las redes sociales, y eso es el aplauso fácil, y ese es un riesgo que tenemos no solo en la constituyente, lo que está ocurriendo también, digamos, en el Parlamento, tal como decía Matías. Al final del día todos saben que el cuarto retiro está generando condiciones extremadamente delicadas desde el punto de vista económico, la evidencia y la ciencia transversal lo han manifestado, pero bueno, hay algunos que dicen, mire, yo voy a ser candidato y por tanto requiero los votos, y eso es un aspecto que creo que está generando un grave daño en la política pública, no solo en Chile, por lo demás.
Felipe Arboe, ¿tú crees que van a ir trabajando, bueno, que evidentemente debieran dividirse, ¿verdad? Porque son tantos los aspectos vinculados a los derechos que van a tener que analizar. ¿Tú te imaginas que lo más lógico sería, porque aquí también va a haber negociaciones, de alguna manera, ¿verdad? Van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Tú crees que debieran tratar de tener todas las cartas sobre la mesa avanzadas y luego volver a revisar? Porque me imagino que si no, la discusión sobre, no sé, imagínate el derecho al agua, o el derecho a la educación, el de la libertad de los padres para escoger la educación a sus hijos, todo ese tema. Si van cada una de esas materias tan tan controvertidas o donde surgen tantas pasiones, donde las personas tienen posiciones tan arraigadas, si discuten cada uno de esos a fondo, me cuesta imaginarme cómo cuál es la manera más con la cual van a obtener un mejor resultado en términos de diseñar la manera en que van a ir haciendo el trabajo. Perdóname que me salió un poco enredada la pregunta, pero
lo que voy es que
si parte por una cosa y la discuten a fondo, quizás no va a ser lo más eficiente para el resultado, o no van a obtener los mejores resultados.
Tienes un punto muy importante. Mira, cuando discutimos el acuerdo del 15 de noviembre, se nos ocurrió hacer una especie como de matriz, una hojita blanco, tenía unas líneas para un lado, para el otro, y dije, a ver, primero, para que nadie se vaya de tesis, digamos, y cada uno diga lo que quiere escucharse a sí mismo, hagamos un listado hacia abajo de los partidos que estaban sentados, estaba el PC todavía, y hacia el otro lado pusimos en hojita, puse, no sé, dos tercios, plebiscito salida, plebiscito intermedio, convención, asamblea. Entonces fuimos viendo qué opinaba cada grupo respecto de cada uno de estos temas. Y logramos, primero, despejar que había un 40% de acuerdo, con lo cual, listo, va afuera, 40% superado. Y luego, respecto a las diferencias, empezamos una negociación. No sé si esa sea la metodología, pero creo que hay metodologías que permiten, o que nos permitirían, ir avanzando en la definición primero de la extensión. Y luego, una vez, si tú defines que van a ser 10, 20, 30, 50 derechos de vida, una vez que tienes más o menos eso, empiezas a dar la discusión respecto a cada uno de ellos, y ahí creo que va a ser fundamental la opinión que nos pueda dar la academia, la ciencia, la experiencia práctica, los expertos en políticas públicas. O sea, creo que es clave, y además los procesos de participación ciudadana, es decir, que tengamos insumos para poder dar esa discusión en profundidad. Pero evidentemente, al final, la discusión se va a centrar en 4 o 5 derechos principales, no sé si principales, pero 4 o 5 derechos donde hay más pasiones, para decirlo de esa forma, y vamos a tener que discutir cuál es la extensión de los mismos. Bueno, espero que lleguemos a acuerdo. Yo por lo menos tengo, ojo, la mejor disposición, y esto no va a ser un tema jurídico, esto va a ser un tema de voluntad. Si hay voluntad, creo que nosotros podemos llegar a un punto de encuentro, sea voluntad real, honesta, digamos, y después encomendar a técnicos que nos ayuden, abogados, en la redacción ya del punto y la coma para que quede expresado lo que quisimos decir, digamos, en las diferentes conversaciones. Espero que esa voluntad honesta, intelectualmente honesta, exista de parte de todos.
Felipe Arboe, convencional constituyente, muchísimas gracias por conversar con Duna y suerte a ti y a todos los 154 constituyentes que van a estar hoy día dando inicio a este proceso histórico para Chile.
Gracias a ustedes, es un proceso muy muy importante, hoy día iniciamos la discusión de contenido y ojalá que nos vaya muy bien porque necesitamos darle en medio de este escenario como de incertidumbre. Necesitamos aportar un poquito de tranquilidad y de mesura y de templanza a una discusión que es tan importante para el país. Así que nos vaya muy bien a todos y todas.
Vale.
Que estén muy
gracias,
bien, buen día.
Gracias. Gracias, Felipe Arboe. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Sí, hasta mañana. Gracias. Que tengan buen día. Adiós. Y su buena semana. Chau.
Chau.
Buena, compadre.